Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este miércoles 19 de febrero. A Rusia la comparan con un oso, pero es más bien un dinosaurio. Un animal enorme, amenazante, de ideas primitivas y voracidad legendaria, que se niega a extinguirse. Y cuando Europa despertó, el dinosaurio ruso todavía seguía allí. Europa ha despertado, es verdad, pero lo ha hecho de sopetón, con el jarro de agua fría que le ha vaciado la nuca Donald Trump y con la sensación de llegar tarde, muy tarde, a la negociación del fin de la guerra de Ucrania y a las condiciones de su propia seguridad futura. La situación es endiablada, la verdad, para el viejo continente. Alemania, que era la que tradicionalmente marcaba el paso, afronta el domingo unas elecciones decisivas y que apuntan a un cambio de rumbo muy claro. Incluso no se descarta que la ultraderecha pueda tener opciones de tocar poder. Y el vacío que deja Alemania trata de ocuparlo, o lo está intentando al menos, el presidente francés, Emmanuel Macron, que tampoco está en su mejor momento político, ¿verdad? Hoy ha convocado Macron una nueva reunión urgente de líderes europeos, que es la segunda ya en apenas 48 horas. O sea que Europa está cayendo en lo que mejor se le da. Una espiral de reuniones donde el único acuerdo que se alcanza es que hay que volver a reunirse. Así, en bucle todo el rato. Con la traición al Pacto Atlántico de Estados Unidos y el abandono de Ucrania, con una OTAN debilitada frente a la amenaza de una Rusia triunfante, a la Unión Europea se le acumulan los retos. El primero de ellos es un cambio de mentalidad, de políticas, de estrategias. Y todo eso empieza por una sola cosa, por lo de siempre: el dinero. El gasto en defensa se ha convertido en una prioridad absoluta de la noche a la mañana. No porque no nos vinieran avisando, ¿eh? Pero ahora ya es inaplazable. ¿Y nosotros, los españoles, en qué posición quedamos? Bueno, pues hace más de 10 años que España se comprometió a aumentar ese gasto militar. El propio Sánchez lo hizo. Nada más llegar al poder, por cierto, en 2018, tras la moción de censura. Y luego corroboró ese compromiso en la cumbre de la OTAN que acogimos aquí en Madrid, ¿verdad? Con muchas fotos. La realidad es que hoy somos el país de la OTAN que menos porcentaje de su PIB invierte en defensa. Apenas un 1,2 frente a ese 2% comprometido. Y para intentar alcanzar ese gasto en defensa comprometido, España tendría que aumentar el presupuesto en 28.500 millones de euros. Es una empresa imposible para la debilidad parlamentaria de este ejecutivo gripado. Si tenemos un gobierno que es incapaz de sacar adelante unos presupuestos generales del Estado, aunque subaste pedazos del Estado al separatismo y a la extrema izquierda, imagínate ahora si además tiene que pedir más dinero para armamento, para aviones, para fragatas, para soldados, para armas. Imagina la respuesta de Bildu, de Junts o de Esquerra, partidos que lo que persiguen precisamente es limitar y debilitar al máximo el papel de nuestras Fuerzas Armadas. Y ahora añade a esos partidos separatistas los socios de la izquierda radical, como Sumar o Podemos, que además algunos no ocultan sus simpatías por Putin. A nadie se le ocurre pensar que estos partidos tengan la mínima intención de apoyar una subida del presupuesto militar. Hombre, a Pedro Sánchez le queda un recurso: descubrir la política de Estado, buscar con humildad un acuerdo presupuestario de defensa con el Partido Popular. Eso sería algo inédito. Claro, para eso Pedro Sánchez tendría que dejar de ser Pedro Sánchez, inventarse un Pedro novedoso, un estadista, que olvida por una vez en su vida su interés personal. Pero me temo que la naturaleza moral de Pedro Sánchez no es capaz de cambiarla ni Vladimir Putin. Pensar que ahora va a anteponer el interés español y europeo a su propia supervivencia política es tan inocente como pensar que Europa puede reaccionar a tiempo y con eficacia al desafío ruso.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y continuamos pendientes de la evolución del Papa Francisco, que sigue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma, recibiendo tratamiento por la neumonía bilateral que padece. A la espera del próximo parte médico, la Santa Sede ha informado esta mañana que el pontífice descansó bien durante la pasada noche y que hoy se ha levantado para desayunar. Este 19 de febrero tenemos además una radiografía de las hipotecas que hemos pedido para comprar una vivienda durante todo el 2024. Este tipo de préstamo se disparó más de un 11%, superando las 400.000. Además, el importe medio ha subido hasta los casi 146.000 euros de media. Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, pide al Supremo que ordene a las compañías telefónicas que conserven todos los datos que hayan acumulado sobre el número 3 del PSOE, sobre Santos Cerdán y otros tres exaltos cargos del Gobierno. Apunta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid que es imprescindible para la causa en la que está investigando al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos. Y hay un animal del que todo el mundo habla hoy, me estoy refiriendo a esa cabra que los bomberos de Madrid han logrado rescatar tras quedarse atrapada en el alféizar de una ventana de un quinto piso. Claro, la cuestión es cómo ha llegado hasta allí. Bueno, la cabra ha sido trasladada al Centro de Protección de Animales del Ayuntamiento mientras se busca a su dueño.
Y en los deportes ya conocemos la sanción de Bellingham. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Estábamos pendientes de esa sanción a Jude Bellingham por su expulsión en Pamplona. Acaba de emitir el comunicado el comité de competición. ¿Cuántos partidos le han caído? Arancha Rodríguez.
Por dos partidos ha decidido sancionar el comité de competición a Jude Bellingham por su expulsión en Pamplona. El Real Madrid alegó que había un error en la redacción del acta, ya que no se recogió adecuadamente lo expresado por Bellingham a Munuera. Bellingham dijo fuck off y Munuera entendió fuck you. El comité entiende que los hechos recogidos en el acta son subsumibles y por eso aplica la sanción mínima de 2 encuentros.
También ha sancionado el comité de competición a Pablo Barrios con 1 partido y a Munir del Leganés con 3. Y Munuera Montero se defiende en el partidazo. El árbitro de primera estuvo anoche con Juanma Castaño para explicar cuál es su relación con una empresa a la que se ha relacionado con entidades futbolísticas. La federación está investigando si hay conflicto de intereses y la UEFA le ha apartado de un partido esta semana. Munuera Montero anoche en el partidazo.
Llevo todo el día encerrado en casa sin creer lo que está pasando. Te lo digo sinceramente, pero esto se está yendo de las manos. Te vuelvo a repetir que yo soy fuerte mentalmente, a mí igual, yo en mi familia, mis compañeros, el colectivo, los árbitros jóvenes, la gente joven que está empezando. ¿Qué deporte estamos creando con el fútbol? ¿Qué queremos esto?
¿Pero a quién ves detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de todo esto?
Pues ojalá lo pudiese saber, porque entonces sería la siguiente demanda que pondría.
A las 9 de la noche, partido de vuelta de la repesca de la Liga de Campeones, Real Madrid-Manchester City, ventaja de 3-2 para el conjunto blanco desde las 8, tiempo de juego.
No hay nada detrás, hay que arbitrar mejor. Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Mira, si tienes hijos que juegan al fútbol, pues seguro que uno de tus planes de fin de semana es ir a ver sus partidos, claro. Y en teoría eso tiene que ser pues un rato agradable. Pero, ocurre que muchas veces se convierte en una pesadilla y sobre todo para los pequeños.
Mira, es lo que le ha pasado a Esther. Su hija Raquel tiene 13 años y es árbitro, sí. Ella además sigue una tradición familiar. Su padre también es árbitro y su hermano lleva 10 años practicando este deporte. Vamos, que están acostumbrados a vivir todo tipo de situaciones en los campos de fútbol. Pero lo ocurrido este pasado fin de semana lo ha superado todo.
Sí, se sobrepasaron tantos los límites que Esther ha dicho basta. Ha explotado y ha relatado todo lo ocurrido durante ese partido en una carta muy sincera que ha colgado en las redes sociales. Esther Rey, buenas tardes.
Quería deciros una cosita. Mi marido no es árbitro, es entrenador.
Vale, pues apuntado queda,
vamos,
¿eh? Pero vamos, que estáis todos metidos en el mundo del fútbol.
También
eso
es testigo
seguro
de lo que ocurre en los partidos. Pero cuéntanos, Esther, tu hija estaba arbitrando un partido de prebenjamines, que esos son niños de entre 7 y 8 años, ¿no? Y entre el Silva y el Victoria B, dos equipos,
sí,
gallegos.
6, 7 años.
¿Y qué pasó exactamente en ese partido?
Pues nada, en el minuto aproximadamente entre el 5 y el 10 de la primera parte, ella pitó una falta en el medio del campo, una falta completamente irrelevante, que no implicaba peligro para ningún equipo, no fue un penalti, no nada, y de repente pues el delegado de campo del Victoria saltó al terreno de juego, invadió el terreno de juego, unos 7 metros, con los brazos abiertos, gritándole a mi hija, pues no tienes ni puta idea, pero qué pitas, bueno, o sea, en ese momento yo me quedé, porque yo estaba muy cerquita del banquillo, estaba a pie de campo, obviamente fuera del campo, pero estaba cerca, y yo vi que mi hija se asustó, y como lo vi yo, lo vio todo el mundo, porque Raquel dio un paso así para atrás, y lo que hizo fue darse la vuelta, dijo, mira, no le voy a dar importancia, que debería haber tomado medidas en este momento, pero claro, se asustó tanto que no fue capaz de sacar tarjeta, porque además cuando sacas una tarjeta tú te tienes que acercar a la persona a la que le sacas la tarjeta, y ella decía, pero ¿cómo me iba a acercar si había venido hacia mí como un energúmeno? Total, que este hecho desató pues que el banquillo del Silva, donde había 4 adultos, empezasen a actuar intimidando a mi hija, discutiendo todas y cada una de las decisiones que ella tomaba, estuviesen bien o estuviesen equivocadas, para confundirla.
Madre mía.
Gritos, pero o sea, ahí ya llegó un momento que se contagió la grada, y entonces cada vez que mi hija pitaba una banda para un equipo, pues saltaba la hinchada contraria a gritarle, bueno, pues exactamente igual que estaban haciendo sus banquillos.
Vamos a recordar que tu hija arbitra con 13 años, es una niña de 13 años arbitrando a niñas de 7.
Sí, sí.
Y los padres, como si eso fuera la Champions.
Bueno, los padres y, perdona, los entrenadores y directores deportivos de los equipos, ¿no? También me estás diciendo que en realidad fueron los que...
Y el delegado del equipo.
El delegado del equipo, exacto, el delegado de campo. O sea, dando ejemplo, los delegados de campo, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Bueno, de hecho, mira, estamos cansados de escuchar que los niños son esponjas, que los niños repiten todo lo que ven. Pues en uno de los descansos se acercó un niño del Victoria, un chiquitín, y le dijo, pero vamos a ver, Arbi, las faltas, tú como pitas, o sea, recriminándole, cuando un jugador nunca se puede dirigir al, o lo puede hacer el capitán, ¿no? Pero no un enano que rápidamente se lo llevaron de allí, ¿no?
¿Y cómo está Raquel ahora, Esther?
¿Perdón?
¿Cómo está Raquel ahora?
Bueno, Raquel está bien, porque Raquel es una niña muy valiente. De hecho, bueno, cuando salió del campo me la llevé al vestuario y estuvo llorando amargamente porque le temblaban las manos. O sea, estaba absolutamente destrozada y derrumbada por lo que había vivido, porque jamás en su vida había pasado por una situación así. Y bueno, nosotros le dijimos, mira, Raquel, esto se acabó, yo creo que no merece la pena que pases por estas situaciones, y se puso muy seria y me dijo, mamá, yo esto lo voy a poner en el acta, esto es como cuando a un niño le hacen bullying en el colegio, siempre se va el niño, ¿sabes? Y me dijo, yo no me voy a ir, se tendrán que ir ellos.
¡Qué valiente!
Y al día siguiente tenía otro partido en la Torre, en el mismo campo, y arbitraba también otro partido de prebenjamines del Victoria, de uno de los equipos que había arbitrado el día anterior. Y allí fue. Es verdad que también iba mi marido, porque mi marido en ese partido no pudo venir porque jugaba mi hijo fuera de Coruña, entonces lo tuvo que acompañar.
Bueno, total, Esther, que tú esta vez ya dijiste hasta aquí hemos llegado, fue cuando decidiste hacer pública esa carta que escribiste en redes con toda la situación que había vivido tu hija, que ha tenido una repercusión enorme, ¿verdad?
Enorme, o sea, ahora mismo estoy trabajando, he salido un momentito a la calle para poder hablar con vosotros, sí, o sea, a nivel nacional, o sea...
Bueno, todas, pero a ver si sirve para algo.
El delegado se ha pedido perdón, ¿no?, el delegado del Victoria.
No.
¿No se ha puesto en contacto con vosotros para disculparse?
No, mi marido le mandó un mail a los presidentes del Silva y del Victoria exigiendo que depurasen responsabilidades y una disculpa pública. Por la tarde ayer, el lunes por la tarde, lo llamó el presidente de Victoria, muy disgustado, no daba crédito a lo que había pasado y tal, y bueno, se comprometió a tomar medidas que fuesen contundentes y contra estas actuaciones.
Bueno, pues
Sí. No, pero han emitido un comunicado en el que lo único que pone el comunicado es que es, bueno, que es imperdonable la actitud del delegado, pero que es una persona con una trayectoria irreprochable o intachable o algo así, en el equipo.
Bueno, ya, sí.
Pues, en fin, vamos a ver si entre todos aportamos nuestro granito de arena, sobre todo en el fútbol infantil. Y comprendemos que son niños que juegan al fútbol y que lo hacen para pasar un rato agradable y practicar deporte y no están intentando competir por la Champions.
Y bueno, enhorabuena por esa carta, por esa, y sobre todo enhorabuena a tu hija por esa actitud, además de presentarse al día siguiente a arbitrar y seguir arbitrando a pesar de lo que seguramente le ha pasado por dentro, ¿no? Y lo que ha estado sufriendo. Gracias por atendernos, Esther. Un abrazo fuerte.
Gracias. ¿Me dejas decir una cosa?
Por supuesto que sí.
Yo solamente... Por favor, todos los padres, da igual que sea un árbitro, que sea un jugador, que vivan una situación parecida, tienen que denunciarla. Tienen que denunciarla y tienen que hacerla lo más pública posible. Si es el juzgado, es el juzgado, y si son redes sociales, es redes sociales. Porque lo que no se denuncia no existe. Y hay como la percepción de que esto son cosas puntuales y no lo
y no
son.
Es.
Pues ahí queda ese mensaje.
Pues
Esther,
queda dicho, desde luego. Gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Chao, chao.
Luego nos sorprendemos también, ¿no?, de lo que está pasando en Primera División, en Segunda, en fin, pues cuidado con esto. Mira, buena noticia esta. En 2024 se ha roto la tendencia demográfica de la última década, Jorge. Por primera vez en 10 años el número de nacimientos ha subido ligeramente tras años de descensos.
Milagro demográfico. Bueno, sí, es apenas un 0,4%, ¿eh? Y son datos provisionales, pero abren un pequeño resquicio a la esperanza. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué dicen los expertos de este dato?
Pues mira, Jorge, que es poco significativo en cifras globales. El año pasado nacieron 322.034 niños, unos 1.300 bebés más que el año anterior. Hemos hablado con Rafael Pujol, que es experto en geografía humana y que está muy preocupado por la baja natalidad en nuestro país. Nos dice que siendo un dato positivo, ese cambio de tendencia, pues hay que ser muy prudente.
Mejor que haya aumentado el 0,4% que haya vuelto a disminuir, eso es evidente. Que se rompe una tendencia de 10 años, también es evidente. Ahora, hay que tener en cuenta otra circunstancia, y es que son datos provisionales todavía. Por lo tanto, hay que ser prudentes. De momento, cómo no, me alegro, pero a mí me sigue preocupando mucho la situación de la natalidad en este país.
Este crecimiento puede responder, nos dice, a que en algún lugar haya crecido significativamente y de forma puntual. Y indagando un poquito en los datos que nos ha ofrecido el Instituto Nacional de Estadística, hemos visto que en Cantabria, por ejemplo, los nacimientos han crecido un 13% y en Baleares casi un 6%. Pero hay un crecimiento en 11 territorios de nuestro país.
Y otro dato sí que se deduce del informe del INE es la edad de las madres. El 80% está entre los 25 y los 39 años, pero hay un crecimiento significativo del 8,5% en la última década de mujeres que tienen hijos con 40 años o más.
Así es, Pilar. Son más del 10%, casi un punto por encima de las madres menores de 25 años. El retraso en la maternidad gana terreno, lo que dificulta el relevo generacional y es uno de los factores causantes de la baja natalidad en nuestro país, pero no el único.
Cuando una mujer tiene el primer hijo a una edad tardía, no tiene más. O si tiene, a lo sumo puede tener uno más. Por lo tanto, la edad media de alumbrar los hijos constituye un factor limitante del tamaño medio familiar. Y el tercer factor, y muy importante, es la disminución del número de madres potenciales, es decir, la disminución del número de mujeres con edades comprendidas entre los 15 y los 49 años.
Nos cuenta el experto que desde la crisis de 2008 el país ha perdido nada menos que 1 millón de potenciales madres. El número de hijos por mujer es también un problemón. Ahora mismo es de 1 de media en las españolas y de 1,2 en las madres procedentes de otros países que también están moderando su natalidad. Necesitaríamos doblar esas cifras medias para garantizar el relevo generacional. Y para ello, asegura Rafael Pujol, son indispensables políticas de familia que reviertan la situación.
Sí, porque ha aumentado el número de nacimientos, pero también el de defunciones. Se ha registrado un 0,7% más de defunciones, eso es casi 500.000 de personas, y eso significa que el crecimiento vegetativo, o sea, la diferencia entre nacimientos y muertes, es negativo.
Exacto. Si solo contásemos con esas dos variables, Jorge, seríamos 115.000 habitantes menos en nuestro país. De ahí la importancia de la inmigración, y no solo en la economía, señala Rafael Pujol.
a pesar de que los nacimientos de madres extranjeras disminuyen, hay que tener en cuenta que son todavía unos 80.000 en total y que esos 80.000 vienen a representar alrededor de un 31% de todos los nacimientos que se producen en España. Por lo tanto, son importantes para que la natalidad de nuestras madres nativas no sufra un descalabro todavía mayor.
O sea, o se mejoran las políticas en favor de la familia y la natalidad o acabaremos en serios problemas, vaticina el experto en geografía humana que, por cierto, está a punto de publicar un libro con este sugerente título, Un mundo sin personas.
Es decir, que una noticia buena, pero no tanto por lo que estamos contando. Sefi, gracias.
A vosotros.
Bueno, y te lo comentaba hace un momento, Jorge, a ti y a todos los oyentes. Bueno, se ha viralizado en redes, no podía ser de otra manera, esa imagen de la cabra en el alféizar de una ventana de un quinto piso en Madrid. Y claro, dices, ¿cómo es posible? ¿Qué hacía ahí la cabra? Por cierto, fíjate cómo sonaba la cabra. Ahí está.
Ay, madre.
Gritando la cabra, la pobre
pero
cabra.
Sí, parecía un sonido del hemiciclo de esta mañana, de la sesión de control.
La imagen
es que vengo de ahí.
Y... sí, ¿no? Bueno, pues así estaba la pobre cabra, asustada en el alféizar de la ventana, en un quinto piso. Bueno, luego hablaremos de la cuestión también, ¿no?
Va a dar leche amarga, entonces, esta cabra.
Sin duda. Así que vamos a preguntarle a los oyentes sobre esta cuestión. ¿Cuál es el animal más raro o bien que se te ha colado en casa o con el que te has encontrado, yo qué sé, a lo mejor?
Bueno, a ti en tu pueblo en seguro paseo. Que se te ha colado de todo. A mí un murciélago una vez en el cuarto de baño.
Sí, sí, ¿cómo lo sacaste?
Pues con la escoba, presionando sobre sus alas contra el recogedor y echándolo por la terraza y
yo
salió volando.
Con un papel de periódico también lo recogí como pude y también lo eché por la ventana.
Lo malo son las serpientes, ya eso ya da un poco más de yuyo.
Bueno, a mí no me ha entrado ninguna en casa. He visto alguna víbora al levantar una piedra, pero en casa no
pues
me
es que no hay que levantar, no hay que levantar piedra.
Bueno, y tú que nos escuchas, ¿te has encontrado con algún animal salvaje, raro? 618-83-15-83.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo... se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Solo 3 días Smart Days en El Corte Inglés. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 30% de descuento en una selección de smartphones Samsung, Xiaomi, Google, Motorola, Oppo y ZTE.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 19. Smart Days en tienda, web y app del Corte Inglés.
Smart Days.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Thank you.
Han vuelto a saltar las alarmas porque el riesgo va en aumento y la probabilidad de impacto sobre la Tierra en el año 2032 es cada vez mayor. Ahora mismo está en el 3,1%, según la NASA. Ya sabes de lo que te hablo, ¿no? Del asteroide 2024 YR4, que según un amigo mío del periódico es como si una yegua errada por Sergio Ramos, el nombre del asteroide, digo. El 22 de diciembre de 2032 podría chocar contra la Tierra.
El día de la lotería de Navidad, como hemos recordado aquí alguna vez. Bueno, desde su detección, telescopios y agencias espaciales del mundo han centrado su atención en esa roca, que tiene un diámetro estimado de entre 40 y 90 metros. Incluso la ONU ha activado por primera vez en la historia el protocolo de seguridad planetaria, oye.
Cuidado, palabras mayores. Es, de hecho, el único asteroide de tamaño grande con una probabilidad de impacto superior al 3% y se descubrió en el mes de diciembre pasado.
Pues Javier Licandro es científico del Instituto de Astrofísica de Canarias y es uno de los centros de investigación internacionales que está haciendo seguimiento activo del asteroide. Hola, Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que sé que vosotros queréis tranquilizar, pero es que la probabilidad del impacto, oye, pues está subiendo. Está ya en el 3% y uno empieza a pensar que podría ocurrir. ¿Qué ha cambiado para que haya aumentado esa probabilidad de impacto?
Bueno, que la evolución sea al principio de que aumente la probabilidad de impacto no es algo sorprendente. La probabilidad de impacto, siendo muy esquemático, es básicamente como que nosotros tenemos para esa fecha de 2032 una cierta área donde el asteroide podría pasar cerca de la Tierra y la Tierra está dentro de ese área. A medida que mejora nuestras observaciones y nuestra determinación de la órbita del objeto, ese área se hace cada vez más pequeña. Mientras la Tierra esté dentro, que esa área sea más pequeña implica que la probabilidad de que se enfoque contra la Tierra es un poco mayor. Pero lo que se espera que ocurra, lo que con casi mayor probabilidad va a ocurrir, es que ese área, cuando se haga muy pequeña, deje a la Tierra fuera. Y demostremos que pasa cerca de la Tierra. Porque no hay que olvidarse, es decir, si hay un 3% actualmente de probabilidad de que impacte. Eso quiere decir que 97% de probabilidad que pase cerca y no nos toque.
Oye, Javier, vosotros lo estáis monitorizando desde el Instituto de Astrofísica de Canarias. ¿Cómo hacéis? ¿Es un seguimiento diario? ¿Todos los días lo miráis a ver cómo va?
No, porque para hacer eso necesitaríamos muchísimo tiempo de telescopio, ¿no? Y tampoco es que sea necesario. Se hacen algunas observaciones en momentos claves y como además esto es un esfuerzo internacional donde están participando telescopios de todo el mundo, alcanza con aportar algunos datos. De hecho, el aporte más importante que han hecho los observatorios de Canarias es en la caracterización física del objeto.
Mediante
el telescopio Gran Tecán se toma un espectro del asteroide y se vio que se trata de una roca con silicatos algo procesados, con algo de contenido de metales, y es un tipo de asteroide muy común en las cercanías de la Tierra.
¿Qué diámetro tenía, Javier?
Las observaciones de Gran Tecán permitieron reducir el rango de diámetros. Al principio se hablaba de algo entre 40 y 100 metros, y gracias a los datos de Gran Tecán se pudo establecer que el objeto tiene entre 40 y 60 metros de diámetro. O sea, menos que un campo de fútbol, para que nos hagamos claro, ¿no? Un campo de fútbol son unos 100 de largo. El asteroide entraría completamente dentro de un campo de fútbol.
En el caso de que, improbable como decimos, porque hay un 97% de que no suceda, pero en el caso improbable de que sucediera, de que cayera sobre alguna zona de la Tierra, un asteroide de estas características y de esta, bueno, de estas medidas que nos dices, ¿qué podría provocar en un impacto?
Bueno, hay antecedentes. En 1908, por ejemplo, tuvimos el impacto de un objeto sobre Siberia, en la zona ya conocida como Tunguska, que produjo una afectación de más de 2.400 kilómetros cuadrados de bosque siberiano, que los árboles quedaron todos volcados siguiendo el radialmente a partir de la zona de la gran explosión.
O sea, es una bomba nuclear, eso.
Eso son varias bombas nucleares. Madre. Claro que no tiene los efectos de radiación posterior de, la, de una bomba nuclear, ¿no? Que eso no es menor. Pero sí que la potencia en toneladas de TNT es muy alta.
Bueno, nosotros vamos a seguir muy pendientes de los datos.
Javier, 80 bombas nucleares como la de Hiroshima.
Mejor que no. Entonces,
mejor que no. Mejor, sí, que mejor no. Quedarnos no. con el 97% que mejor tenemos que ahora de probabilidad de que no impacte, pero seguiremos muy vigilantes y sé
no
que vosotros está bien.
Para que...
Lo sé.
Prepararnos para o desviarlo o que minimizar, tomar las medidas para minimizarlo.
Claro que sí.
No caerá esa breva.
Y en eso se
y
está trabajando también. Javier Licandro, gracias por atendernos. Buenas tardes.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La actualidad pasa por la salud del Papa Francisco, que este miércoles ha pasado ya su sexto día, o está pasando su sexto día hospitalizado. No hay novedades hasta el momento sobre esa neumonía bilateral que padece y de la que está siendo tratado. La Santa Sede ha informado que la pasada noche la pasó bien y que esta mañana se ha levantado para desayunar. Todo ello mientras Macron trata de liderar la iniciativa europea sobre la posición a adoptar con respecto a Ucrania, en concreto con respecto a las negociaciones abiertas entre Estados Unidos y Rusia para el fin de la guerra. Unas negociaciones en las que, de momento, ni la Unión Europea ni tampoco Ucrania han participado. Esta tarde el presidente francés recibirá en el Elíseo al de Rumanía y se espera que a continuación se unan otros líderes, aunque se desconoce cuáles.
Y en 4 días vota Alemania. La considerada durante décadas locomotora de Europa irá a las urnas en unas elecciones generales adelantadas por el canciller Scholz. Todo parece indicar que el centro-derecha se hará con el poder, pero se desconoce hasta dónde avanzará la extrema derecha liderada por Alternativa para Alemania y a la que Estados Unidos apoya. Así lo ha analizado esta mañana en Herrera en Cope el sociólogo y presidente de GAT3, Narciso Michavila.
Esa es una de las dudas, si al final la extrema derecha de la Alianza por Alemania va a terminar superando al Partido Socialdemócrata. Todas las encuestas están dando que sí, pero ojo que Alemania en la última semana siempre tiene movimientos y seguro no es. Probable sí. Lo que sí es seguro es que el Partido Socialdemócrata se va a los peores resultados de toda su historia.
Y esta mañana en el Congreso de los Diputados se ha celebrado una nueva sesión de control al Gobierno, un nuevo rifirrafe entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, y esta vez a cuenta de la tributación del salario mínimo interprofesional, este asunto que no deja de colear, que el PSOE quiere aplicar y al que se opone Yolanda Díaz.
¿La vicepresidenta Díaz sabía que los perceptores del salario mínimo iban a pagar IRPF o mintió cuando dijo que se enteró por la prensa?
Hombre, a los sobresueldos de Bárcenas a la dirección del Partido Popular, eso seguro que no se retenía en el IRPF.
Nunca un gobierno ha sido tan inútil, tan caro y tan dividido como el suyo.
¿Es usted para la política española lo que la criptomoneda de Milei para los votantes argentinos? Un colosal engaño.
Y es tiempo ahora para la noticia Orange Empresas. Gloria López Navas.
La digitalización marca un hito en la transformación de las empresas españolas. El uso de herramientas digitales está trayendo una gran cantidad de ventajas. Por un lado, permite optimizar los flujos de trabajo, reduciendo los tiempos de ejecución y mejorando la eficacia y productividad de los trabajadores. Y por otro, la digitalización reduce los costes de producción, conduce a un mejor aprovechamiento de los recursos y mejora la experiencia de los clientes que pueden acceder a los productos y servicios que ofrece la empresa de manera mucho más fácil y directa.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí.
Y podemos contar el final feliz del matrimonio de ancianos de Plasencia que sufre Alzheimer y de la lucha incansable de su hijo por conseguir que fueran a una residencia para poder estar juntos.
Sí, Desiderio y Soledad tienen 80 y 84 años, los dos padecen demencia. Llevan 60 años casados, es decir, 60 años juntos, y debido al diferente grado de dependencia en el que estaban catalogados, pues no les daban plaza en la misma residencia. O sea que después de toda una vida juntos, estaban condenados a vivir separados los últimos años.
era una situación absurda, inhumana, que su hijo José no estaba dispuesto a consentir y que denunció aquí en este programa. Y también reunió 90.000 firmas que entregó a la Junta de Extremadura. Y ha sido esa presión la que ha logrado lo que la burocracia impedía, que sus padres puedan seguir viviendo juntos. COPE Extremadura, Miriam Bañón, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Oye, al final feliz, esto nos alegra mucho. ¿Cómo se han salvado los problemas, supongo, administrativos o burocráticos que impedían que fueran juntos a la residencia?
Bueno, pues José ha explicado aquí en COPE que tras meses de presión y con la ayuda de esas firmas recogidas, la Junta de Extremadura pues finalmente ha aceptado darles esas dos plazas públicas, es importante señalar que son públicas, en una residencia donde sus padres pues podrán vivir juntos. La lucha la verdad es que no ha sido fácil, ya que las reglas sobre las plazas para matrimonios pues parecían muy rígidas.
Estuve ayer con ellos, dicen que lo que nosotros estamos diciendo era mentira, que la Junta sí valoraba a que tuvieran las parejas juntas. Digo, pues yo con los técnicos que he hablado, con el técnico vuestro, con el de servicios sociales del ayuntamiento, con todo lo que hemos hablado, nos han dicho que cuando vaya un matrimonio juntos, casi imposible, que eso no. Entonces dijeron, nos han dicho que sí, que nos vamos y nos ofertaron una residencia.
Ha sido un alivio para José, que aunque se encontró al principio con muchos nos, su persistencia, pues ya lo vemos, ha logrado, ¿no?, lo que parecía inalcanzable.
Y finalmente, ¿dónde van a vivir sus padres? ¿En qué residencia? ¿Están contentos con la elección o dónde les ha tocado?
Pues mira, Desiderio y Soledad se van a mudar a una residencia en Villamesías. Esto está a unos 130 kilómetros de Plasencia. Es un centro preparado para atender todas sus necesidades, pero la distancia, la verdad, que va a ser un reto para la familia, que como sabemos, pues está en Plasencia. José ya está trabajando para que la transición sea lo menos estresante posible, para que sus padres, pues debido a su enfermedad, no se vean desorientados por estos cambios.
Los 15 días, total, que primero habrá que preparar a mis padres, porque tengo una cosa hoy y mañana se lo olvida. Hay que ir poco a poco, porque si a mi padre, que como está mi madre, peor, ya vas tú con ella a cuidarla, esto y lo otro, vamos aquí, hay que hablar con ellos.
Y es que aunque no va a ser fácil, pues eso, lo importante es que estén juntos.
Desde luego, así que final feliz, como decimos, ¿no? Me imagino que sobre todo José, ¿no?, que ha luchado mucho por ello, estará encantado. Bueno, pues nos alegramos porque aquí cuando contamos la noticia, ¿verdad, José?
Sí,
también nos parecía absurdo todo.
A que hubiera obstáculos
así
a esa pretensión y nos gusta
menos
contar
mal,
finales
mal,
felices.
Final feliz.
Sí. Denunciamos una cosa, se cumple, pues contamos también el final feliz.
Eso, Miriam Bañón, COPE Extremadura, muchas gracias, ¿eh?
Gracias.
Te hablo ahora de Laura y de Alex. Mira, Laura y Alex mantienen que la música ha sido siempre su nexo de unión, la vía que Dios utilizó precisamente para eso, para juntarlos, para unirlos. Ambos, cuando tenían 15 y 18 años, formaban parte del coro de la parroquia y tras unos cuantos meses de encuentros y ensayos, pues empezaron a salir. Fue un noviazgo largo, pero intenso.
Ellos son de los que mantienen que no hay un amor tan puro como el que siente un padre hacia su hijo. Laura y Alejandro son padres de 4 hijos y tenían 2 más ya fallecidos. Fue durante la semana 12 de embarazo del pequeño Santiago cuando a Laura le comunicaron, durante una visita al ginecólogo, que el corazón del bebé había dejado de latir. Y a partir de aquí comienza un nuevo capítulo en la vida de la familia que encabeza este matrimonio madrileño. Fue un párroco cercano a ellos el que les sugirió que era importante que ese bebé, que no había nacido, recibiera también su amor, igual que sus hermanos. Y Laura comenzó a escribirle unas cartas al pequeño Santiago. Laura Bayona y Alejandro Arenas, buenas tardes y bienvenidos a Mediodía COPE.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Laura, cuéntanos, ¿qué contabas en esas cartas a Santiago y qué ocurrió después?
Pues mira, antes de comenzar a escribir cartas a Santiago, yo estaba totalmente herida, ¿no? Me costó mucho, bueno, integrar que había perdido un bebé. Entonces, cuando me propuso el padre Jaime escribir estas cartas, pues en la primera, lo que yo le contaba a Santiago, pues era pues ponerle en contexto, ¿no? Yo le hablaba de su padre, lo maravilloso que es, de sus hermanos, cómo es cada uno, de cómo he sufrido cuando le perdí. Y cuando le escribí esta primera carta, noté una profunda paz en mi corazón, ¿no? Que me quedé como asombrada. Dije, bueno, pero ¿esto qué es? Y eso fue la primera, ¿no? Luego la siguiente carta también me propuso el padre Jaime que le hablase de Dios y de la Virgen. Y yo decía, pero si ya están en el cielo, ¿por qué tengo que...? Decía, bueno, pero están en vías. Ellos necesitan, igual que un hijo más, hablarles de Dios. Entonces, en la segunda carta, lo que les hablaba, pues era de esto de Dios, de la Virgen. Una catequesis, como de madre a hijo. Y también me pasó lo mismo, ¿no? Empecé a notar esta paz en mi corazón. Y esto me ayudó mucho, ¿no?, a sanar la herida del aborto, ¿no?
Pero vamos a ver, Laura, antes de la pérdida de Santiago, tuviste un aborto que fue el de tu hija Andrea. ¿Qué fue lo que ocurrió diferente en la segunda pérdida?
Pues, bueno, te cuento. La primera pérdida, yo creo que esa herida no acabó sanando. Fue como que se tapó. De hecho, es un poco duro, pero Andrea estuvo muchos años un poco en el olvido, ¿no? Poco a poco me fui encontrando mejor y ya está, y vives con esto. Pero Santiago lo hemos integrado en nuestra vida. Entonces, a raíz de esas cartas, lo que empezamos a hacer es integrarlo en toda la familia, incorporándolo en la oración de la noche con todos nuestros hijos, ¿no? Pero Santiago y Andrea. Ya, también Santiago ha venido a rescatar un poco a su hermana y a recordarla que es parte de nuestra familia, ¿no?
Alex, ¿qué significa realizar en un bebé no nacido un bautismo de deseo?
Bueno, pues es verdad que la Iglesia nos invita, a través de un documento de la CTI, de la Comisión Teológica Internacional, a entregar estos niños, a poner estos niños en manos de la misericordia de Dios. En manos de la misericordia de Dios, porque, bueno, es verdad que popularmente pues se suele asumir que estos niños van al cielo una vez se pierden, pero en la realidad la Iglesia no tiene un magisterio sobre este tema muy estudiado a día de hoy. Entonces, el documento que tiene la Iglesia hablando de este tema es este que comento, y nos invita a eso, a poner a los niños en manos de la misericordia de Dios para que Él los incorpore a la vida celestial. Entonces, el bautismo de deseo para nosotros es esa concreción de ponerlo en manos de la misericordia de Dios.
Estamos hablando todo el tiempo de Santiago y de Andrea. Claro, el nombre propio nos da identidad, ¿verdad? Nos configura. ¿Por qué es tan importante entonces, Alex, que el bebé no nacido también tenga ese nombre?
Pues mira, Dios nos da a los padres una misión que yo creo que es de las más importantes a lo mejor que podemos tener en la vida, que es la de colaborar con Él en engendrar estos hijos en primer lugar y en segundo lugar de darles un nombre, ¿no? Un nombre además que Él mismo utilizará el día de mañana cuando lleguemos al cielo para referirse a nosotros. Entonces, he aquí la importancia de tener ese nombre. El nombre, como tú has dicho, nos configura nuestra identidad. Antiguamente, de hecho, los nombres pues tienen muchos significados, ¿no? Sobre todo los profetas, sobre la misión. En el caso de los niños no nacidos, pues igual, el nombre nos ayuda y nos inicia a empezar a tejer esa relación de amor con ellos.
Una pregunta para Laura, solo la puede contestar Laura. Ahora, Alex, no puedes intervenir. No, es que está demostrado, es decir, que esto es un hecho científico, que después de un aborto, aparte de la huella emocional, psicológica, todo lo que estamos hablando, hay una huella física, celular, de ese niño no nacido que queda en el cuerpo de la madre. ¿Cómo interpretas tú esa huella? ¿Te acompaña de alguna forma esa certeza científica de que, bueno, para ti forma parte para siempre también de tu cuerpo la huella de Santiago y Andrea?
A mí esto me parece impresionante, ¿no? El pensar que cada uno de mis embarazos permanezca algo dentro de mí para toda la vida, pues esto me hace también pensar más, ¿no?, en ellos, en decir, pues tengo una pequeña parte de Andrea y de Santiago dentro de mí para siempre, ¿no? Y quizá por eso también me ayude a poder relacionarme más con ellos, a rezar, a tener más facilidad de tener su presencia, ¿no?, en mí.
Pero fíjate, Laura, que de estas cosas en realidad nunca se habla, normalmente no se habla. Sin embargo, vosotros habéis hecho todo el contrario. ¿En qué os ha ayudado el hecho de contarlo, de exteriorizarlo, ¿no?, de verbalizarlo como estamos haciendo aquí, contar la historia y escribir estas cartas?
Bueno, este itinerario que os contábamos, ¿no?, el ponerle nombre, mostrarle amor y acabar con un bautismo de deseo, bueno, no acaba porque seguimos integrándolo en nuestra vida. Nos reparó tanto, nos ayudó tanto que pensamos, tenemos que mostrar esto porque es un tema que no se habla, que no tiene casi visibilidad. Entonces, Alex tuvo esa idea, ¿no?, hablando con otra madre que tiene otro cuento, se le ocurrió, pues vamos a mostrar nuestra vivencia en un cuento para llegar a otras familias, a las madres, para ayudarlas a sanar y a, pues si se lo quieres contar, si tienen hermanitos, cómo trasladar este mensaje, ¿no?, pues a través de la literatura infantil.
¿Lo escribisteis juntos ese cuento? ¿Qué podemos encontrar en él?
El cuento que tenemos aquí encima de la mesa, que es precioso.
Y como a cuatro
de mamá
manos.
Al cielo.
Pues el cuento, bueno, yo creo que este cuento lo ha escrito Santiago directamente, que es el bebé, ¿no? Bueno, nosotros lo escribimos juntos, la verdad es que en tiempo récord, porque nosotros perdimos a Santiago en el mes de abril, y en verano, pues aprovechando que no teníamos, bueno, que estábamos de vacaciones, somos los dos profes y teníamos ahí un tiempo también para poder dedicar a esto. Y lo escribimos así, ¿no? Pero vamos, ahora viéndolo con perspectiva, vemos cómo el cuento no lo hemos escrito nosotros, sino que también, pues Dios, que se vale de instrumentos inútiles, pues hace su obra, ¿no? Y nos ayudó en esto, ¿no? Fue precioso para nosotros escribir el cuento y también, providencialmente, la ilustradora, que es una amiga nuestra, Marina Avia.
Está muy bien ilustrado,
muy,
¿eh?
Bonito.
Con todo detalle,
muy bonito.
¿No? Y la calidad del papel, el gramaje, la tapa dura.
Sí,
tapa
sí,
dura.
Eso era importante para
era
nosotros.
Importante, sí.
Tapa dura.
Pues De mamá al cielo es el título de este librito, ¿no? De este cuento. Laura Bayona y Alejandro Arenas, autores de este cuento para niños, para niños, para mayores, para toda la familia. Gracias por compartir vuestra historia con nosotros en Mediodía Cope.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Y a esta hora, como cada día, también es momento de escuchar la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el acuerdo de paz que negocian ya Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. ¿Qué tal, Jorge? En estos días, mientras Putin y Trump buscan llegar a un acuerdo sobre una paz que es en realidad un reparto de zonas de influencia entre los grandes a costa de los ucranianos que luchan por su libertad y su independencia, se cumple también un año de la muerte de Alexei Navalny. En medio del grotesco juego de poder y de intereses al que asistimos estos días, aquella decisión de Navalny de regresar a Rusia, donde sabía que le esperaba un penal en el Ártico y una más que probable muerte, sigue interrogando nuestra conciencia, casi golpeándonos. Una gran figura de la resistencia del Este durante el comunismo, el escritor checo Václav Havel, dijo que si no tienes un motivo para arriesgar tu vida, no tendrás un motivo para vivir una vida digna de ese nombre. Seguramente fue eso lo que pensó Navalny, que tenía medios para ponerse a resguardo de la tormenta, para haber vivido cómodamente en Alemania o en Estados Unidos, viendo crecer a sus hijos, y mientras, escribir artículos críticos y mordaces contra el régimen de Putin. Sin embargo, él decidió volver. Su crítica no fue un artículo bien pagado, sino la entrega de su propia vida a los verdugos. ¿Tendrá esto algo que ver con su profunda conversión al cristianismo, de la que nos ha dejado preciosos testimonios? Yo pienso que sí. Y mientras me dedico a analizar la sucia geoestrategia de estos días, me viene a la mente esta cita de George Eliot. El bien del mundo depende en parte de actos ignorados por la historia, y si las cosas no son tan malas para ti y para mí como podrían haber sido, también se debe a aquellos que han vivido fielmente una vida oculta y descansan en tumbas que nadie visita. Por fortuna, la de Navalny la han visitado estos días algunos miles de personas que han afrontado el riesgo de ser identificados por la policía de Putin. Gracias por tu vida, Alexei.
Llega ya la información de tu COPE más cercana. Continúas en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Servicio de atención a víctimas de la violencia machista, dígame.
En más del 70% de los casos no existe denuncia previa.
48 mujeres y 9 menores fueron asesinados el año pasado.
En 2025, la violencia machista sigue dejando víctimas.
¿Qué está fallando? ¿Cómo romper el círculo?
Yo empecé esta historia para proteger a mis hijos.
Este jueves en COPE, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Jorge Bustos, Pilar Cisneros y Ángel Expósito recorren España para buscar respuestas y entender por qué sigue ocurriendo.
Hay dos claves fundamentales que...
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1.800 efectivos forman parte del dispositivo de seguridad que estará vigilando y está vigilando ya de hecho a esta hora las calles del centro de la capital y los aledaños del Estadio Santiago Bernabéu, donde a las 9 de la noche el Real Madrid se enfrenta al Manchester City en el partido de vuelta del playoff de acceso a los octavos de final de la Champions. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Claro, bueno, pues se espera, imagínate, un lleno absoluto en el estadio, 77.000 espectadores, de los que 2.200 son seguidores ingleses. Son los que han venido con entrada, muchos más que han venido sin ella. Para agilizar el trabajo a los agentes se recomienda ir con tiempo al estadio y, por supuesto, también utilizar el transporte público. Puedes seguir este encuentro en el que el Madrid parte con ventaja, puesto que logró remontar el partido de ida, ganarlo por 3-2 en la ida. Bueno, pues que digo que lo pueden seguir todo desde las 8 de la tarde en tiempo de juego de Cope, Pilar.
Claro que sí, lo vamos a hacer, pero, por cierto, hablando del transporte público, en la Comunidad de Madrid, que sepas que ha alcanzado en 2024 el récord histórico de viajeros.
Así es, con un total de 1.722.000 usuarios en metro, autobuses urbanos, interurbanos y cercanías, casi 100.000 más que el anterior máximo logrado en el año 2007. El metro es el transporte público más usado por los ciudadanos, alcanzando los 715,2 millones de viajeros, con un incremento anual del 8%, lo que significa que más de 4 de cada 10 desplazamientos en la Comunidad de Madrid se efectúan en sus líneas.
Bueno, dejamos por un momento el metro y el transporte público porque vamos a coger el coche a averiguar cómo se circula por las carreteras de Madrid. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento y circulan de salida de Madrid por la A5 a su paso por Alcorcón. Al margen de esto, circulación muy tranquila a estas horas. Por fortuna no registramos más incidencias, pero eso sí les recordamos que se suprime el carril de circulación de acceso a la Plaza de Conde de Casal por las obras de mejora de la calzada, sin llegar a afectar a la circulación por el túnel. Eso sí, se recomienda itinerario alternativo por la M23 y la A4.
Gracias y enseguida hablamos de cómo invertir tu dinero.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Salud y bienestar. La ventana natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es Jarabe de Pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Jarabe de Pino Fitogreen. De venta.
La ventana natural.
Querido oyente,
¿Has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Crees que el sangrado de encías es normal? Para nada. Es una señal de que algo no va bien. El 80% de la gente lo desconoce, pero puede indicar problemas serios como enfermedades en las encías o incluso del corazón. No confíes en tratamientos para tu salud sin la supervisión de un profesional. Visita siempre a un dentista. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con la energía 100% verde y un servicio excepcional.
Hace 25 años, en Grupo La Madreña, comenzamos un sueño con esfuerzo y amor, que hoy sigue vivo en cada uno de nuestros platos y en nuestros clientes. Reserva tu mesa en lamadrena.com y sé parte de nuestra historia. 25 años compartiendo el sabor de la tradición. En Castellana 78 y su gran terraza, y en Calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
Vamos a ver 2025. ¿Lo veo mucho mejor?
Ah, no tengo una bola de cristal.
¡Tengo gafas nuevas! Para empezar bien 2025, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien?
Yo lo veo muy claro.
50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
Ah, solo hasta el 28 de febrero.
Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Flexicar, Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguridad y rentabilidad es lo que pedimos a la hora de invertir nuestro dinero, ¿verdad? Bueno, pues si estás pensando en hacerlo, el mejor asesoramiento financiero lo vas a encontrar en los profesionales de Renta 4 Banco, Mónica.
Pues sí, porque estamos hablando, Pilar, de una entidad financiera especializada en productos y servicios de inversión que cotiza en Bolsa Española con más de 38 años de experiencia.
Y Esteban Beascoa es director de la oficina de Renta 4 Banco en el Paseo de Recoletos. Hola, Esteban, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, explícanos a todos qué es Renta 4 Banco. ¿Podrías darnos también unas pinceladas de lo que es esta entidad española que lleva tantos años entre nosotros?
Pues sí, mira, Renta 4 Banco es una entidad financiera 100% española, especializada en inversión y gestión de patrimonios, tal y como han comentado. No somos un banco tradicional y estamos enfocados en ofrecer soluciones de inversión, asesoramiento financiero y acceso a mercados, tanto para particulares como para empresas e instituciones. Podemos decir que bueno, nos hemos consolidado al final, después de tantos años, como referente en el mundo de la inversión en España.
Y Esteban, ¿cuál es la mejor manera de empezar a invertir?
Bueno, la mejor manera al principio es familiarizarse con los mercados financieros y luego definir un objetivo. Al final, invertir no es solo poner el dinero en algo, sino hacerlo con un propósito. Podemos complementar la jubilación, comprar una vivienda, pagarse unos estudios, pero para mí el enfoque que más me gusta es por participar en el crecimiento de la economía invirtiendo en empresas que nos gusten y que aporten valor. Uh-huh. Al final, después de todo, claro, hay que elegir un producto un poco acorde al perfil de riesgo, pero lo más importante no hacerlo cuanto antes, ¿no? Porque el tiempo ya sabéis que es un gran aliado en la inversión.
Pues vamos a incidir precisamente en eso, ¿no? Si solo pudieras elegir un producto, imagínate a alguien que está empezando, ¿no? Que no sabe nada de invertir, que llega hasta vosotros. No sé, ¿qué le aconsejarías que hiciera?
Yo directamente el que empieza un fondo de inversión, porque al final un fondo de inversión es un vehículo que está diversificado, invierte en distintos activos, en distintos países también, en distintos sectores, están gestionados por expertos y luego que son accesibles para cualquier perfil, ¿no? Podemos empezar con una pequeña cantidad y aprovecharnos de la fiscalidad, porque como bien sabéis, al final si traspasamos de un fondo a otro, no tributamos, no pasamos por caja, como se dice.
Uh-huh. Ya. Y para la gente que tiene su dinero parado en el banco y que ve que cada vez vale menos ese dinero que tiene, ¿cómo podemos sortear a la inflación, Esteban?
Hay muchas vías y distintos productos. Al final, como hemos comentado, todo depende del perfil. Fijaros ahora mismo el oro, ¿no? Que bueno, pues como activo refugio de toda la vida ha vuelto a brillar con unas subidas muy, muy importantes. Pero yo, sobre todo, más que solo darle enfoque a combatir la inflación, yo creo que el enfoque debe ser adaptarnos a un entorno en constante cambio y buscar que nuestro dinero crezca con la economía. La clave está en invertir de forma estratégica en activos que no solamente nos protejan a nuestro poder adquisitivo, sino que acompañen al crecimiento global.
Bueno, está claro que necesitamos el asesoramiento de los mejores, que están en Renta 4 Banco. Así que gracias, Esteban Beascoac, director de la oficina de Renta 4 Banco en el Paseo de Recoletos. Buenas tardes.
Nada, buenas tardes, encantado.
Bueno, mira, y este miércoles se ha dado ya luz verde a aumentar del 25 al 50% la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos, lo que va a suponer un ahorro de 140 millones de euros anuales para los madrileños. Mónica.
Pues sí, Pilar, la nueva rebaja fiscal, una de las 9 que entran en vigor este año en la comunidad, establecerá una bonificación del 100% en el caso de las donaciones entre particulares que sean inferiores a 1.000 euros, eliminando la obligación de presentar autoliquidación por debajo de esa cuantía.
En 20 minutos regresa la información local. Sigues en Mediodía Cope.